La actualidad en Política Press. Cada jueves a las 20 horas en Hispanidad Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa A Debate Política Press. Iniciamos este programa sobre la actualidad política a la que estamos asistiendo y deseamos obtener más información. Al final, bueno, pues como siempre contamos con voces expertas, cuatro profesionales de reconocido prestigio para abordar los temas que hoy traemos a la mesa. Tenemos ganas de dialogar y que ellos argumenten de todo lo referente a la actualidad política. Por ello, antes que nada, vamos a irlos presentando. Tenemos con nosotros a Francisco Velasco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco Velasco Nevado, abogado, profesor, historiador, escritor, columnista de opinión y además asiduo a participar en tertulias políticas para analizar, debatir sobre diversos temas. Bienvenido.
Muchas gracias.
También tenemos a Manuel, Domínguez Zorrero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantada de volver a, bueno, de volver a tenerlo, ¿no? Sino de ir volviendo a debatir con personas que van poco a poco tomando también el pulso de la actualidad. Tenemos a un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Huelva, un profesional respetado en esta profesión, muchos años además, estuvo de presidente en Zalamea La Real por el Partido Popular y que sigue, además, y lo dice con orgullo, siendo afiliado y que forma parte, además, bueno, pues Zalamea La Real, estaba hace unos momentos hablando también de Vejer de la Frontera, bueno, pues al final, bueno, pues también muy involucrado con el entorno, ¿verdad?, que de la geografía española. Y, por supuesto, Enrique Arroyo Aranda. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, Menchu, buenas tardes.
Profesional de la abogacía, adscrito al turno de oficio, especializado en derecho penal, entre otros áreas y temas, y además profesor también de la Universidad de Huelva y de la UNED. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Rafael Gavilán Fernández. ¿Qué tal, Rafael?
Muy buenas, Menchu.
Encantada de volver a retomar también contigo pues este tipo de programas, tertulias, entrevistas, en definitiva, conocer también la actualidad de la mano de personas, además, que saben de lo que hablan. Abogado, funcionario de la Junta de Andalucía, que formó y forma parte de la Asociación Mesa de la Ría desde el 2002, pero comprometido con la transformación de Huelva y en lo que se refiere a lo medioambiental y urbanístico, también con el grupo municipal Mesa de la Ría, ya dos legislaturas, ¿verdad?, desde el 2015, que hemos tenido también ese contacto más directo. Y bueno, y encantada.
Sí, es un placer siempre venir aquí a vuestra casa, a vuestro programa, y bueno, y estoy, como siempre, a vuestra entera disposición y a la de tus oyentes, por supuesto.
Uh-huh. Pues vamos a empezar, porque siempre empezamos pues con las prisas, para que no nos quede nada en el tintero. Y hoy nuestros invitados, como decía al principio, debatirán, analizarán temas de máxima actualidad. Comenzamos hablando pues del desarrollo de esta recién estrenada e iniciada legislatura. Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno español. Así es la democracia parlamentaria. Gana el candidato que alcanza más votos. Y, por supuesto, bueno, pues nosotros no nos hacemos eco también de otras voces políticas que no acaban de aceptar la mayoría social que ha optado por este gobierno. Por lo tanto, bueno, pues primeras preguntas que lanzamos sobre este tema. No sé si ha vencido con todas las de la ley, si es el presidente legítimo sin sombra de dudas en ese respecto, o lo ha conseguido al margen de la ley, de la Constitución. No sé quién quiere empezar.
No, pues yo abro fuego. Yo creo que presidente legítimo es, ¿eh? Porque además nace de una mayoría parlamentaria, y aun cuando haya gente que no aceptemos, o no que no aceptemos, sino que simplemente no nos guste la idea de los independentistas, ellos también son soberanía nacional. Porque claro, o se es catalán independentista y se es español, o no se puede ser catalán para cuando yo quiera. Es decir, español o no español. Con lo cual, es una masa de ciudadanos españoles que lo han votado, quieran ellos o no, pero son españoles, con lo cual lo mismo que ocurre con los partidos vascos, y ellos también son receptores de la soberanía nacional, con lo cual entiendo que Podemos no estar de acuerdo con la política, podemos no estar de acuerdo con el fundamento que ha utilizado para llegar a ser presidente, podemos estar no de acuerdo con lo que se ha comprometido a hacer, pero eso no deslegitima al señor presidente del gobierno como para decir que sí ha sido presidente, o sea, que sí es presidente. Es que verá, se utilizan determinados conceptos que cuando se pelea por lo que es, o se lucha por lo que es la democracia y la libertad, no se puede utilizar conceptos como la deslegitimación de un presidente del gobierno de una forma como se hace, como si se vendiera rosquilla, ¿no? Un momento, ese hombre ha salido legítimamente de la voluntad popular, que lo, o sea, soberanía nacional. ¿Qué ocurre? Que no estaremos de acuerdo con su política, no estaremos de acuerdo con el compromiso que ha llegado a tener. Pero desde luego, lo que no cabe duda, ya mis compañeros dirán lo que crean, no que cabe ninguna duda que son que está legitimado, claro que es un presidente legítimo.
Claro, yo lo digo a referencia de, bueno, pues...
Ha perdido las elecciones, ¿eh? Ojo, ha perdido. Las elecciones las ha perdido, no las ha ganado. Eso por que vaya por delante. ¿La ha ganado? ¿Quién la ha ganado? Que es Feijóo. Él las ha perdido, y entonces es un pacto de perdedores. Eso es otra cuestión distinta, que sea un pacto de perdedores, pero suma la mayoría para poder ser presidente.
Yo pregunto por la legitimidad.
Si me, vamos, si me permite, yo es verdad, no, lo que decía Menchu, es cierto que se ha investido presidente, ha conseguido más votos en ese proceso de investidura, que en este caso, bueno, ha sido Pedro Sánchez, fruto de unos pactos con otros partidos políticos que también tenían su representación. Es cierto que, bueno, el sistema que nos hemos dado todos está establecido de esa manera, no gobierna como debería de ser, entiendo, ¿no? El que ha ganado la elección, el que ha tenido más votos, más representación, sino el que consigue una mayor representación, una mayor mayoría en ese proceso de investidura. En este caso ha sido Pedro Sánchez. Otra cosa, bueno, legitimado por lo tanto está. Otra cosa es la ética, ¿no? Ese debate siempre eterno de los partidos políticos, los que en este caso se presentan en ese proceso electoral, que esconden sus verdaderas intenciones, las esconden en sus programas electorales y no van por derecho diciendo cuál es su intención o qué es lo que van a hacer una vez que obtengan, si tienen, ¿no?, ese puesto, esa representación o esa presidencia. Pero en este caso está ahí porque las reglas que nos hemos establecido entre todos permite que esté ahí, por lo tanto, con toda la legitimidad del mundo. Uh-huh. Otra cosa es verdad que no lo comportamos.
Yo también en este sentido quiero distinguir dos planos. Está el plano jurídico y el plano político. Desde el punto de vista jurídico es evidente que es el presidente legítimo. Nadie lo pone en duda. En un régimen parlamentario hay dos momentos. Uno es el momento electoral, que son las elecciones, donde los ciudadanos se pronuncian y eligen a sus representantes en la Cámara. Y hay un segundo momento donde los representantes de los ciudadanos procede a una sesión de investidura, con los requisitos que hay: mayoría absoluta en una primera votación, mayoría simple en una segunda pasadas 48 horas. Por tanto, en ese sentido no hay ningún tipo de reproche, todo lo contrario, la legitimidad es absoluta. Desde el punto de vista político es donde se puede afrontar debate que los dos que han intervenido anteriormente comentan, ¿no? Bueno, no, propuso en el programa electoral antes de las elecciones ese pacto, propuso la ley de amnistía, claro, ahí donde estaría la...
A esos acuerdos, vamos, ¿no? Claro, hasta qué punto la legitimidad...
Claro, ahí en dos, se políticamente basa. Es donde se puede discutir, pero jurídicamente ahí no hay ningún tipo de duda.
Uh-huh. Yo tengo mis discrepancias. Vamos a ver, desde un punto de vista formal no hay duda que tiene una mayoría parlamentaria y ahí está legitimado. Pero cualquier acto jurídico, y la política también, cuando tiene es finalista y la finalidad es llegar a la presidencia del gobierno, lo sustancial, como en todo acto jurídico en la vida, es la clave. Si yo firmo un contrato con Enrique de compraventa de un edificio, pues rellenamos todos los papeles, pero al final resulta que yo he consentido o no he consentido. ¿Ha mediado coacción o ha mediado miedo? Han mediado distintos elementos que hacen que ese contrato pierda su legitimidad y se pueda, además, terminar con él. Entonces, desde un punto de vista, insisto, formal, no hay duda que es legítimo el nombramiento, la investidura, pero no desde un punto de vista sustancial. ¿Por qué? Porque ¿acaso existía en su programa la existencia de un elemento fundamental para decidir esa investidura como es la amnistía? No existía.
Ahí vamos. Bueno, vamos a sentar ya la base de que es legítimo como presidente del Gobierno de España. Ahora vamos a otra cuestión. Entonces, si es legítima la ley de amnistía que ha pactado el presidente de Gobierno Pedro Sánchez con las formaciones independentistas catalanas.
Un segundo. No la ley de amnistía. Hemos dicho que es legítima la investidura.
Investidura. Él como presidente.
Yo hablo ahora de la ley, porque por eso iba ahora a dirigirme a Manuel Domínguez, porque sabemos, conocemos que en octubre de 2005 un nutrido grupo de profesores de Derecho Constitucional firmaron un manifiesto en apoyo al proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña, que habla, ¿no?, que había aprobado en ese momento el Parlamento catalán, con la legitimidad que les proporcionó esa actitud favorable al máximo autogobierno de Cataluña. Algunos de los que entonces firmaron ese manifiesto redactaron otro en 2017. Y abrieron la firma a todos aquellos miembros de la comunidad académica que compartieran el mismo objetivo en defensa de la Constitución. Se hizo, por lo tanto, ese manifiesto de profesores españoles de Derecho Constitucional a favor del cumplimiento de la Constitución. Estamos hablando, por lo tanto, también de que en ese momento estuvo también su firma, ¿no?, en ese manifiesto, velando por el Tribunal Constitucional. Entonces queríamos saber, actualmente cómo lo ve, ¿no? En ese momento era como máximo intérprete de la Constitución, el respeto al Estado de Derecho, se interpuso esa petición para que se abstuvieran de realizar cualquier acción que supusiera eludir la suspensión de las normas acordadas por el Tribunal Constitucional, evitando así una grave crisis institucional. No sé si estamos en ese mismo punto.
Yo mantengo no solamente lo que firmé, sino la redacción de ese manifiesto. La defensa del Estado de Derecho es fundamental. Algunos la quieren anteponer la democracia, el Estado de Derecho, cuando son plenamente equiparables. No existe democracia si no hay Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho si no hay democracia, la legitimidad en hacer las normas. Por tanto, yo mantengo todo lo demás. Todo lo que se firmó en el 2017 de defensa de la Constitución. Entiendo que tú quieres enlazar esto con el tema
de... Sí, se está poniendo en riesgo en esta ocasión también, pues, nuestros pilares
de la ley de la, bueno, de la proposición de ley de amnistía. Yo personalmente, desde mi criterio jurídico, es una ley que es contraria a la Constitución, porque conculca y vulnera muchos preceptos constitucionales. Uno que es esencial, que es la igualdad. Pero no solamente la igualdad como derecho fundamental, la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, que se transpone a toda la normativa constitucional. En la medida en que haya situaciones que sean discriminatorias, se viola el valor y se viola el derecho de los que son desiguales. No hay una discriminación positiva, que es lo que se quiere hacer en el preámbulo, en el prólogo de la proposición de ley, diciendo, no, es que son unas circunstancias excepcionales. A mi modo de ver, no son ni objetivas, ni razonables, ni justificadas, que son los tres criterios para que una discriminación pueda valorarse como positiva. Y después, como se apuntará aquí, además, por Paco y por otro, que son contertulios, que son también juristas, hay violación de otros muchos derechos. Está el principio de seguridad jurídica, está el principio de responsabilidad, la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos. Se habla mucho, sobre todo en el tema de opiniones, sobre el tema de la separación de poderes. Lo que pasa es que los que han hecho la proposición de ley han tenido mucho cuidado en no incluir dentro de la ley de amnistía las posibles comisiones de investigación para, entre comillas, revisar sentencias por aquello de la judicialización de lo político. Eso no está en la ley de amnistía, pero sí está en el pacto que firma de investidura y de legislatura, que firma el PSOE con Jun. Ahí sí está. También han tenido mucho cuidado de no meter en la ley de la amnistía, porque la excluye del ámbito de aplicación, cuando se vaya contra la financiación de la Unión Europea, que eso daría pie, en este caso, a una intervención directa de la Unión Europea. Es decir, que la ley no está hecha con poca cabeza, está hecha para eludir los posibles controles que en su caso se haga.
Claro, yo, por eso vamos a hablar de esas estrategias que se están ahora poniendo en marcha.
Desde el punto de vista constitucional, yo creo que la ley es claramente inconstitucional. claramente constitucional. Yo no voy a entrar en el tema político de si es conveniente, si no es conveniente la estabilidad de un país. Yo creo que, bueno, aparte de la conveniencia o no, para la investidura, ahí no voy a entrar, solamente entro en lo jurídico. Y en lo jurídico está claro que se socavan principios fundamentales. Hay algunos autores, y con esto termino, para que hablemos todos, que dicen, de hecho algunos de los maestros del derecho constitucional, que lo que no está prohibido en la Constitución está permitido. Esa es una afirmación que, aparte de ser simple, no tiene ningún fundamento del derecho, porque lo que no está en la Constitución se interpreta, y se interpreta conforme a los principios constitucionales. Y está el principio de coherencia, de concordancia. Tú no puedes hacer una interpretación fuera de esos principios. Es decir, porque te dicen, no, es que lo que no está prohibido está permitido. No, eso no es una justificación para hacer una norma que conculque derechos y principios constitucionales, ¿no? Y bueno, aparte de otros sectores del ordenamiento jurídico, porque eso, en este caso, se exime de la responsabilidad penal, de la responsabilidad contenciosa administrativa, de la responsabilidad por el control del Tribunal de Cuentas. Es decir, bueno, claro. Eso es el problema que se plantea de la quiebra del Estado de Derecho. Ya os digo que el tema del lawfare, que es la judicialización de lo político, que tanto se habla, eso no está en la ley de amnistía, está en el pacto que han hecho esas fuerzas políticas, pero no está en la ley de amnistía. Eso todavía redundaría mucho más en la quiebra de la separación de poderes, porque en España, como bien me recordaba Enrique, la Constitución señala que, aparte de la separación, las competencias en juzgar y ejecutar los juzgados corresponde a los jueces y los tribunales de justicia, que además tienen la exclusividad. El poder legislativo no tiene la capacidad de intermediar o intervenir o interferir en esa función que es exclusiva del Poder Judicial.
Por eso hablábamos de, bueno, hasta qué punto se ponen en marcha ahora pues esa maquinaria de acciones, estrategias, ¿no?, para intentar, pues, con acciones políticas, jurídicas a nivel nacional, internacional, inclusive, frenar esa ley, volverla aquí en la Cámara Baja. Y que la posibilidad de elevarla con este paso al Tribunal Constitucional. No sé hasta qué punto, bueno, pues existe ese instrumento.
Manolo tiene más razón que un santo. Yo le voy a explicar con otras palabras, pero es que la ley, como bien dice, es interpretable, pero está encorsetada en unos márgenes que son rígidos, flexibles, pero a la misma vez rígido. ¿Qué eso qué significa? Que la letra de la ley, y sobre todo cuando hablamos en español, tiene un significado muy concreto y se utiliza siempre el lenguaje jurídico. Si algo tiene, es que tiene mucha propiedad. Entonces, se podrá interpretar determinadas cuestiones, determinadas comas o determinadas frases. Pero lo que no se puede truncar ni romper son los márgenes que establece la letra. Y yo no puedo estar alterando la ley según mi conveniencia. Como bien dice el lawfare, eso nos preocupa muchísimo a los juristas, porque España pivota en tres poderes, pero poderes que están totalmente independizados unos de otros, que son totalmente autónomos y que tienen sus mecanismos de funcionamiento. El Ejecutivo, que está a la cabeza el presidente del gobierno y toda su administración por completo. Tenemos el Legislativo, que son las Cortes, tanto el Parlamento como el Senado, la Cámara Baja y la Cámara Alta, y luego está el Judicial. El Judicial es, como dicen los procesalistas, el más puro y alto de los tres tribunales, o sea, de los tres poderes, perdón. ¿Por qué? Porque es el que controla, es el control de los otros dos poderes. ¿Cuál es el problema que tiene el político? Que si no politiza la justicia sigue fiscalizando su labor. Y entonces vemos cómo los contenciosos le declaran nulos nombramientos, como a la Dolores, la fiscal general del Estado, que ahora ha ascendido por, como bien dice el Tribunal Supremo, con la desviación de poder. La desviación de poder es la escala inferior a un delito de prevaricación. Es decir, estamos hablando que es llevar a cabo un fin distinto al que tiene establecido la ley. ¿Qué ocurre? Que se dramatiza menos y se establece como eso, como una desviación de poder. Se está utilizando el poder para una cuestión diferente para el que está establecido en la letra. ¿vale? Por eso a Dolores Delgado le han descabalgado de su plaza de fiscal de sala. ¿Qué, a dónde quieren llegar? Pues, por ejemplo, quieren hacer comisiones, que además están tocando un dato importantísimo también sobre el cual pivota nuestro sistema judicial, y es que las sentencias no son revisables. Las sentencias son inalterables. Cuando se dicta la sentencia, se aplica. Y eso es juzgar y ejecutar lo juzgado. El único que puede ver y puede modificar una sentencia en España es el Tribunal Supremo a través de un recurso especial que se llama especial de revisión. Pero no puede ser tocada ninguna sentencia, y muchísimo menos por el político, cuando afecta a su esfera. Porque entonces estamos hablando de lo que se está diciendo, ruptura total de los tres poderes sobre los que se sustenta el Estado. Estamos hablando que el legislativo terminaría comiéndose al judicial y el ejecutivo poniendo a los jueces que a él le conviene. Entonces no estaríamos en un país democrático. No tendrían el límite que tiene que tener con el Poder Judicial. Y esto no lo digo ya por esta gente, sino yo lo digo de una forma genérica, ¿eh? Para que se entienda que cualquier poder político que haya en España siempre tendrá que estar fiscalizado por el Poder Judicial. Esto me recuerda a una obra que era El Señor de los Anillos, cuando decía un anillo para controlarlos a todos, ¿no? Que era el preámbulo de la novela. Y tenemos a Sauron, que es el que tiene el anillo de poder, y tenemos cómo le impone a los tres poderes su criterio. Entonces, Tolkien, que fue el que hizo eso, yo creo que está dibujando algo muy parecido a lo que está ocurriendo en la política actual. Con lo cual, esto tenemos que entenderlo. Cada vez que un poder solapa a otro o le quiere dar zarpazo a otro, estamos hablando de un golpe de Estado, ¿eh?, de salón. No es el cuartelero, no se escuchan los botes, los sonidos de bota ni de sable, sino estamos hablando de un golpe de Estado de salón. ¿Por qué? Porque el poder de uno se intenta imponerse al otro y, sobre todo, acabar con el control de la actividad irregular que pueda tener los otros órganos de poder.
No sé si vosotros también estáis de acuerdo en que, bueno, este caso que ha nombrado él de precisamente de Dolores Delgado, el PP renovó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber precisamente sido condenado por desviación de poder. ¿Esto nos alerta, en este caso, del deterioro de las instituciones o del control desde el gobierno que se quiere ejercer al Poder Judicial?
Bueno, voy a empezar diciendo que suscribo los dos discursos de mis compañeros en torno a la ley de amnistía, desde la primera hasta la última letra. Y voy a añadir un punto más, que además utilizando la madeja que ha dejado Enrique al decir la propiedad del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es una derivación del lenguaje, y la propiedad es el signo distintivo de la categoría de ese lenguaje que utilizamos. Dicho esto, ¿qué significa legítimo? Estamos hablando de legitimidad o de no legitimidad. Y legítimo, nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, dice que es lo que es conforme a ley. ¿La amnistía está en la ley magna, que es la Constitución? No está. ¿Es genuina, es cierta y es verdadera? Ni es genuina, ni es cierta, ni verdadera, porque no está contemplado en la ley. Dicho lo cual, la ley de amnistía deja de ser legítima precisamente porque contradice lo que es la definición dada por la Real Academia Española de la Lengua. Y conforme a lo que apuntaba sobre lo del señor, la señora Lola Delgado y el fiscal general del Estado, dice Enrique, y estoy totalmente de acuerdo, que es que la desviación de poder es el paso anterior a la prevaricación. Y también estoy absolutamente de acuerdo. Como él no ha entrado mucho en el tema, voy a decir un par de cosas que tengo aquí apuntadas para que no se me escape. Yo creo, conociendo el caso, que ya ni es el escalón anterior. Creo que está dentro de la prevaricación. Es más, el Supremo podía haber ejercido su derecho de oficio y mandarlo a la jurisdicción penal si contempla en ese nombramiento fraudulento, como acaba de decir el Supremo, que ahí hay prevaricación. Ha sido prudente, se ha inhibido y lo deja en lo contencioso administrativo, pero el fiscal Luis Rueda, que es el perjudicado por el nombramiento de la señora Lola Delgado, ese puede irse mañana a la jurisdicción penal y meterle una querella por prevaricación que se van a acordar por mucho tiempo. ¿Y por qué digo sobre todo que es prevaricación? Hay muchos elementos, pero hay dolo, hay engaño, hay manifiesta voluntad de transgredir, porque aquí el iura nobis curia, el juez conoce la ley, está claro, ínsito en que quien nombra a la señora Lola Delgado es el fiscal general del Estado, que es un gran jurista. Luego, no cabe decir aquí hay error o aquí hay imprudencia, ninguna. Pero hay también un elemento finalista, que es la consumación de lo ilícito, de lo injusto y de lo arbitrario. Si yo soy fiscal general y quiero nombrar a Manolo Domínguez, pues rector de la Universidad de Huelva, porque es amigo mío y por tal y por tal y por tal, oiga, ¿usted ha tenido en cuenta los principios generales del derecho, que es libre concurrencia, seguridad, libertad, igualdad y publicidad y publicidad y propaganda, no, y mérito, pero no, el último es el más definitivo, porque publicidad y transparencia. No, en el caso de nombramiento de la señora Delgado por el fiscal general hay dolo, eso para empezar. No cabe imprudencia ni error. No han tenido en cuenta el mérito, la capacidad. No existe. Yo he nombrado a la señora Delgado porque ella me ha nombrado a mí fiscal general de acuerdo con Sánchez. Y eso es nepotismo. Y eso es un delito de prevaricación pura y dura. ¿Que a quién corresponde ejercerlo ahora? Pues al fiscal perjudicado, a Luis Rueda. Ya está.
Uh-huh. Bueno, yo sí sobre la amnistía sí quería.
Yo es que me quiero descolgar tanto de la opinión de, en parte, de Enrique y también de Francisco. Yo no creo que haya un golpe de Estado. Muchas veces hay interferencia de unos poderes a otros. Yo sé que eres muy gráfico y lo quieres explicar para que todo el mundo lo entienda, pero yo no creo que eso se pueda calificar en ningún caso de golpe de Estado. La interferencia de un poder en otro, que muchas veces puede ser no deseada o deseada, pero de ahí a calificarlo como golpe de Estado me parece excesivo.
Palabras mayores.
Claro, y lo que explica Francisco del tema, que no tiene nada que ver con lo que veníamos aquí a hablar, pero puede estar relacionado con el tema de Dolores Delgado, yo no creo, yo el procedimiento no lo he entendido así. Eso era un concurso de mérito, ahí se presentan los méritos, aunque había desviación de poder, y yo creo que lo ha habido, y de hecho el Tribunal Supremo lo ha dicho, pero había un concurso de méritos, precisamente uno de los fiscales que entiende, porque llevaba más años, además se dedicaba a eso, era fiscal de lo militar, antes que la nombrara, porque después la han nombrado de memoria histórica, pero esto trae causa de la fiscalía de lo militar, de la sección de lo militar.
Tocado, sí.
Un fiscal que llevaba más años, y estaba más preparado y se dedicaba a eso, es el que impugna el concurso. Es decir, que el concurso se ha habido, que lo que quiero decir que no es que haya dicho tú eres mi amiga, que a lo mejor políticamente o los hechos son así, pero que ha habido, entre comillas, la garantía de lo que es un concurso de mérito. Otra cosa es que no se hayan observado de forma adecuada los méritos y haya habido claramente una desviación de poder, que es una antesala en otros ámbitos de lo que decía Enrique de una posible prevaricación, pero que no es que le haya nombrado a Deo, que a lo mejor sí, pero que ha habido formalmente, se ha habido el procedimiento. Lo que pasa es que, claro, la especialista o el especialista de la Fiscalía de los Militares dice, hombre, es que yo me dedico a esto, llevo un montón de años, tengo más méritos, ¿cómo es posible que el nombramiento no sea? Y fue el que recurrió, fue el que abrió la vía a la intervención del Tribunal Supremo.
¿Y no hay filtros que eviten que pasan, que ocurran esos hechos?
No, el filtro es el control a posteriori, como ha explicado
la
Paco.
La transparencia.
Y ahora le doy la palabra.
Sí, pero por alusión, un momentito, por alusión. No. Cuando yo hablo de golpe de Estado, me refiero a que el golpe de Estado es, se puede decir, cuando un poder se impone a otro, como dice Manolo, que es la interferencia. Yo creo que vamos un grado más allá de la interferencia. Yo creo que cuando se está fiscalizando de una forma directa a quien no debe ser fiscalizado, está pulverizando un poder, no le está dejando ni ser independiente, como es uno de los requisitos que tiene el Poder Judicial en España, ni tampoco la exclusividad que tiene el Poder Judicial en España, porque están controlándolo con otro órgano, que es una comisión que nace del legislativo, y están tocando algo que es imposible tocar, que es la irrevocabilidad de la sentencia. Están intentando doblegar la libertad que tiene el jurista de apreciación y de dictar las resoluciones a través de un juicio posterior a la actuación del juez. Es decir, que estamos amenazando al juez en un elemento que es importante en su carrera, que es la inamovilidad del juez en su plaza y además la libertad de apreciación e independencia. Es decir, están convirtiendo a un poder general del Estado en una sucursal del partido que gobierne en ese momento.
Por eso hablamos, ¿ha habido control de gobierno?
Por eso se dice, no, pero por eso se dice, por eso yo hablo de golpe, ¿vale? Porque es un microgolpe, es una forma, pero es que además un microgolpe, pero de los grandes, porque está intentando por todos los medios sesgar la última garantía que tiene el ciudadano en este país, que es el Poder Judicial.
Controla ahí, está el Tribunal Constitucional, sí, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero eso ya digo que no está en la ley de amnistía.
Pero el Tribunal Constitucional ahora mismo
también había un golpe de Estado.
Es un patio de vecinos. Es lo que te puedo decir, porque en un momento determinado ya están esperando, y se sabe perfectamente que cuando lleguen los recursos de casación al Tribunal Supremo, ya está esperando el presidente, el señor Pumpido, para llevar a cabo la interpretación y la adecuación de la ley a la Constitución. De eso no quepa la menor duda.
Vamos por a dar voz digo, a Rafael.
Manolo se riega con el tema del golpe, pero no ha ido en dirección a decir que es como si hubiera sido de destrozar el sistema y nos encontramos, pero no olvidemos que es un golpe duro a la democracia cuando un poder interfiere en otro poder, y tenemos ahí un problema de competencia.
En esa línea iba mi intervención, tenemos unos mecanismos de control, tenemos unos órganos, estamos en un estado de derecho y cada órgano tiene su función. En este caso el legislador puede aprobar leyes, como de hecho va a ser la de amnistía o cualquier otra, y luego existe un órgano de control a posteriori, que es el constitucional, que dirá si es contraria o no a esa norma superior que es nuestra Constitución. Por lo tanto, confiemos en los órganos que nos hemos dado en este Estado de Derecho, porque si esa ley de amnistía verdaderamente es contraria a la ley, el Tribunal Constitucional tendrá que decirlo de ese modo. Vamos a confiar en estos órganos. Yo tengo plena confianza en la labor del Tribunal Constitucional, y seguro que esa ley de amnistía,
como los magistrados,
no va a pasar,
como los magistrados,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por supuesto.
Porque si hay un ataque a la separación de poder, es que
sí, de hecho ya Europa está dando un aviso.
Yo no voy a dar la conclusión final de mi intervención cuando nos vayamos ahí, pero yo soy muy pesimista con que se vaya a revertir, que la ley de amnistía no salga y no vaya a producir sus efectos, ¿eh? La gente está confiando mucho en Europa, pero en la medida que no haya actos contrarios a la normativa europea o a los principios de la Unión Europea, ahí no hay nada que hacer.
Sí,
la gente habla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no. El órgano competente es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su caso. Y por eso os digo que, hombre, yo soy pesimista en ese sentido.
Bueno, a colación de lo que estáis hablando, conocemos también ya la noticia de que se debe renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que España asuma la presidencia española en la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, el próximo 1 de julio tendremos que tener y estar dentro de esos estándares europeos.
Estamos en noviembre.
Estamos en noviembre.
Ya eso ha pasado, esa noticia es antigua.
Pero lo que no sabemos es con qué intención, pues no se cumple ese mandato de la Comisión Europea, porque
no hay acuerdo entre
no
los dos
se renueva el Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado ya casi 6 años.
Sí, ahí el sistema falla.
Te explico
por qué no se llega a un acuerdo. Pregúntale a Sánchez.
Pregúntale, bueno, y Sánchez, Sánchez dice,
verá,
pregúntale.
Verá cómo te explica por qué no se
a
llega
a Feijóo, no sé, entre uno
no,
y otro.
Feijóo no. No estaba Feijóo cuando empezaron a ponerse
ahora
de acuerdo.
Ahora como presidente,
vale, pero yo solamente...
Bueno, pero ¿por qué? Porque no se renueva.
Porque volvemos a lo mismo. Al mangoneo del Poder Judicial.
Ese sí está politizado.
Se quiere toquetear, vamos a ver. El Poder Judicial se estructura a través de lo que es el órgano máximo, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un híbrido. El Consejo General del Poder Judicial lo componen tanto jueces como nombrados por los propios de la carrera como los otros vocales que lo designa el Parlamento. Entonces, ese es un híbrido. Por eso se está diciendo que el Poder Judicial debería ser puro, es decir, tener elegidos y ser elegibles única y exclusivamente que la gente de la carrera judicial, es decir, los jueces y magistrados. ¿Por qué ocurren estas cosas?
No estoy de acuerdo, tampoco.
Eso es lo que dice. No, pero espérate, sí. Eso es una de las tesis. No,
de hecho,
que
está fallando ese sistema.
Eso no lo digo, no, estoy una de las tesis. Lo que ocurre es que tenemos un híbrido, tenemos un mixto, porque, y es verdad, la soberanía nacional que reside en el Parlamento, no puede existir un poder que esté distanciado de lo que es el legislativo y del control que el legislativo hace respecto de los poderes. Si se controla al poder mayor, que es el ejecutivo, también se debe controlar en un momento determinado al poder más pequeño, que es el poder judicial. ¿Dónde entra el conflicto? Cuando empiezan a decir y a querer cuotas de poder dentro de ese órgano que dirige al Poder Judicial. Esas son las dos tesis que puede haber.
Me permite, Enrique, muy brevemente. Son 20 el consejero del Poder Judicial. El presidente siempre es el presidente del Tribunal Supremo. Ya de los 20, 12 se eligen por los miembros de la carrera judicial. Y los otros 8, por mayoría de 3 quintos, que es una mayoría amplia, 4 el Congreso y 4 el Senado. Yo no estoy de acuerdo, la gente siempre dice eso, porque le parece muy ideal que los 20 miembros del Consejo del Poder Judicial lo elijan entre jueces, magistrados y fiscales. Yo no estoy de acuerdo, porque eso sería tanto como ceder a un poder del Estado a una corporación, a un corporativo. Entonces yo creo que otra cosa es que se bloqueen los partidos mayoritarios, se bloqueen entre unos a otros porque tengan intereses.
Pero eso es lo que ocurre
en intentar controlar mismo. Pero que participe, hombre, los diputados y los senadores lo eligen los ciudadanos, no han venido en un platillo volante de Marte, y son los representantes de los ciudadanos que intervengan, que estamos hablando de menos de la mitad de los miembros del Consejo, no me parece mal. Ahora, si es un ejercicio, como decía Enrique y Rafael, de irresponsabilidad, que las fuerzas mayoritarias para alcanzar los 3/5 no se pongan de acuerdo. Y que, como tú bien has dicho, hayan pasado los años, ya algunos excesivos.
5, me parece a mí que han pasado, ¿no?
5, casi 6 ya.
Claro, y no se renueve ese órgano, que es importante que se renueve.
De hecho, el anterior.
Y estén los mandatos prorrogados. Eso es una falta de responsabilidad en cualquier caso.
Uh-huh. El presidente en funciones dimitió. Pero, o aquí se pone de acuerdo y dimitió el hombre.
La palabra sí. Paco.
Estoy de acuerdo con lo que dice Manolo, pero un matiz. Es que a lo mejor a quienes discrepamos se nos tacha automáticamente por la izquierda. Este concepto es de izquierda hasta las trancas. Quien discrepa del poder de la izquierda somos todos unos conspiranoicos. Es decir, unos paranoicos que queremos conspirar. Bueno, y eso es un insulto a la crítica correcta, política, que hacemos cualquier ciudadano de la labor de un gobierno. No somos conspiranoicos los que discrepamos, esté el PP o esté el PSOE en el poder. Eso lo ha aprendido ya, al final, lo ha aprendido el Partido Popular, ha tardado mucho en aprenderlo, pero ¿por qué no consiente que haya, por qué bloquea el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Porque tal como está hoy establecida la política desde hace un quinquenio, desde la anterior legislatura, el Consejo General del Poder Judicial será el órgano que funcione igual que funciona el Tribunal Constitucional. Está en manos de los que quiere el gobierno. El Tribunal Constitucional, tal como está hoy estructurado, va a ser definitivo a la hora de decir si la amnistía es válida o si no es válida. Y yo ya apuesto que va a ser válida, porque el Tribunal Constitucional no puede ser de otra manera. Y pongo el ejemplo más vergonzante que uno puede poner, mucho más vergonzante que lo de la señora Lola Delgado y del fiscal García Ortiz, mucho más vergonzante. El señor Juan Manuel Campos, ministro de Justicia del señor Sánchez en la anterior legislatura, declaró por activa, por pasiva y por perifrástica que la amnistía era inconstitucional, como todo el PSOE. Hoy ha salido una declaración del señor Campo, que es miembro del Tribunal Constitucional, diciendo que él se va a apartar de la resolución que el tribunal diste en su momento. Pero ¿cómo puede usted tener tan poca vergüenza, señor Campo? No tiene ninguna. Usted no se puede apartar. Usted tiene que votar no a la amnistía porque es su criterio durante tantos años. Y durante tantos años, él, que es juez, que es magistrado, que es jurista, que ha dicho por activa y por pasiva que era inconstitucional, no se puede apartar para lavarse las manos y decir, qué bueno soy que me abstengo. No, no, usted no se puede abstener. Usted mantenga su palabra y su criterio jurídico porque está volviendo al engaño, a la falacia, a la falencia. Y no se puede engañar al pueblo. Ese es el gran problema del Partido Socialista. Schopenhauer decía, el arte de tener razón aunque no se tenga. Pues claro, si yo convierto la mentira en verdad, el aguardiente lo puedo aguar.
¿Este tema se puede alargar mucho más en el tiempo?
Se puede alargar mucho más en el tiempo, pero si el Partido Popular se llena de entendederas, porque unas cosas son los complejos que tiene el Partido Popular, en general, Manolo, sea presidente o no, y otra cosa sea la poca formación que muchos de los dirigentes tienen, el sentido de jerárquico que tienen mi general, mi presidente, mi esto y mi lo otro. Ese sentido del Partido Popular, ¿a dónde le va a llevar? Que ha puesto una querella inmediatamente contra el señor Galindo, letrado mayor del Congreso, y contra los integrantes de la mesa del Congreso que han admitido a trámite la ley de amnistía. No la, por lo menos a día de hoy, no existe esa querella. ¿La pondrá Vox? Pues seguramente la pondrá Vox. ¿Quién tiene más interés en que salga la amnistía? Pues el Partido Socialista y sus socios.
Por eso, bueno, sabemos que también desde
voy a hacer una matización. Sí, esa querella no va a llegar a ningún lado nunca, la ponga quien la ponga. Primero porque el letrado mayor del Congreso de Diputados no ha firmado el informe, lo ha firmado la Secretaría General. Pero bueno, aunque lo hubiera firmado él, los informes del letrado mayor, las proposiciones de ley, los proyectos de ley para su tramitación, son preceptivos pero no son vinculantes. Quien decide siempre es la mesa. Políticamente a lo mejor puede ser interesante plantearle una querella o lo que sea, pero eso no lleva a ningún lado, lo mismo que la misma que se planteó para suspender cautelarmente la investidura. A mi modo de ver, eso era un gesto al sol de Vox. Eso no tenía jurídicamente, yo siempre hablo jurídicamente, no tenía ningún fundamento.
Pero son estrategias, ¿no?
Son válidas. Estrategias políticas, pero yo estoy hablando siempre desde el punto desde el punto de vista jurídico. Otra cosa es el informe. Si os leéis el informe, hombre, hay algunos conceptos que Paco y yo también, y los que estamos aquí, nos ponemos las manos a la cabeza como juristas, ¿no? Decir que no hay una inconstitucionalidad palmaria.
Es el clave.
Vamos a tener que entrar otra vez en el diccionario de la Acualengua a ver qué significa palmaria. Y más de eso no es ni un término jurídico, ¿no? La verdad, el informe es discutible, pero lo que viene a decir es, bueno, los requisitos del reglamento del Congreso de Diputados se cumplen. Con lo cual yo no me opongo. Como letrado, la mesa no puede hacer un control previo de constitucionalidad, así que se tramite y que después, pues quepa lo que quepa, los recursos de inconstitucionalidad, las cuestiones que van a haber, porque la ley la tienen que aplicar los jueces.
Claro,
entonces un juez que entiende que es inconstitucional no puede decidir, pero sí puede elevar una cuestión al Tribunal Constitucional.
No,
sí,
cuestión
de constitucionalidad.
Y cuando yo digo hablo de...
La cuestión.
Sí, pero antes la cuestión de inconstitucionalidad...
Además, suspende la aplicación de la ley.
La constitucionalidad no la suspende, la que la suspende es la prejudicialidad. Es decir, si
cuestión del juez no
si ahora
ni la cuestión ni el recurso se puede pedir, pero
no, el recurso yo sé que no.
Claro, pero implicar al Tribunal Constitucional
solamente puede
aplicar el recurso de inconstitucionalidad o dejar que sea el Tribunal Constitucional el que haga o implique que se interponga en un recurso de inconstitucionalidad.
No, el Tribunal Constitucional siempre actúa a instancia de parte, él no puede hacer nada.
¿Pero qué era esa la última instancia?
La cuestión prejudicial que se refiere Pablo, que seguramente la explica mejor que yo, pero es a nivel de las instancias europeas. A nivel
el juez que reciba la querella dice, yo planteo arriba una cuestión de prejudicialidad, y eso mientras se manifiesta el Tribunal de Justicia, que bien decía Manolo, de la Unión Europea no es de Derechos Humanos, el TJUE, mientras eso no ocurre, sí carece de validez la amnistía. Aquí no, la suspensión sí vale. Se suspende.
Ahí sí
vale. Ahí me refería yo.
Pero tiene que admitir la cuestión, y ya os digo que como no contradiga la normativa europea, está la cosa difícil. Exacto. Hay cuestiones que no se plantean, pero son curiosas, muchas veces por hablar en hipótesis. A lo mejor el Tribunal Constitucional declara una inconstitucionalidad parcial. Que no todas las normas se declaran inconstitucionales enteras. Puede haber inconstitucionalidades, en este caso, parciales. Después hay otra cuestión que mucha gente no se da cuenta, que es que cuando la norma entre en vigor y se ejecute por los juzgados y tribunales, aunque después se declare inconstitucional, la retroactividad no se toca. La retroactividad siempre es cuando beneficie al condenado. La retroactividad en negativo no hay. Es decir, por tanto, ahí ya los que están amnistiados, eso. Aunque después se declare que es inconstitucional. Quiero decir que hay muchos matices, porque esto sería para un debate que podríamos aquí cenar y hacer una sobremesa. Porque son muchas aristas las que plantea esta cuestión, ¿no?
Vamos a poner en la mesa otro debate, si os parece, porque nos vamos quedando sin tiempo.
La cuestión.
Y voy a hablar del juez.
La cuestión de inconstitucional.
Del juez de la Audiencia Nacional.
En ese caso concreto.
No, hombre, no, la ley no, pero yo voy a paro el procedimiento y presento la cuestión de constitucionalidad mientras la resuelven.
Pero está parado mi ley. La persona que tú tienes que aplicarle.
Claro, mi procedimiento. Está, pero lo para, para la aplicación. Lo para.
No se resuelve. Y además se van a acumular todo, que es como la acumulación de autos en los tribunales de justicia.
Pero es que
los recursos, todo se va a resolver en la misma sentencia.
Eso es una forma de paralizar por el poder. Por eso quieren toquetear todo. Eso es una forma de paralizar la aplicación de la ley. Aplicación de la ley. No aprobación, sino aplicación. Es decir, cuando le llega al Tribunal Supremo y le diga, mire usted, ¿quiere que aplique usted la ley esta contra Puigdemont y contra fulanito de tal, y contra fulanito y contra sutanito? Y ahora coja el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, y diga, cuestión de constitucionalidad por uno, cuestión de constitucionalidad por otro, cuestión de suspendo, mientras que se suspende, siguen estando empurados. Vamos, eso es lo que yo entiendo.
Suspende el caso concreto.
Entonces, por cada caso, pues se va suspendiendo. Y no van a tener si hace esto el Poder Judicial, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no va a poder tener una amnistía inmediata como quieren ellos. Uh-huh. Es más, es que yo creo que si dicta una orden de detención otra vez el juez de Arena contra Puigdemont, lo pueden detener y puede quedar detenido. Entonces, si se le va a aplicar la norma, va a decir, no, cuestión de constitucional, y va a seguir también imputado, investigado, vamos, ya que...
Yo que lo detuviera en 5 años.
Claro,
bueno, de hecho, el juez de la Audiencia Nacional, Enrique, que investiga el caso precisamente Tsunami Democratic, Manuel García Castellón, ha decidido dirigir también pesquisas hacia el expresidente catalán, Puigdemont, y ha citado este lunes pasado como investigada también a la anteriormente imputada a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Por lo tanto, bueno, el magistrado que investiga la causa por los disturbios que ocurrieron en 2019, pues ve un rol de liderazgo, ¿no?, tanto en Puigdemont, que esto puede hacer que estos hechos investigados se puede calificar de terrorismo, puede seguir imputándose.
Ahí está la clave.
Claro.
El fiscal ha dicho que antes del verano había dicho que eran terroristas, ahora dice que es desórdenes públicos. Si es terrorismo, están excluidos de la ley de amnistía. Hay actos que están excluidos de la amnistía y uno son los delitos de terrorismo. Otra cosa son los desórdenes públicos, que sí entraría en la ley de amnistía. Eso es lo que se está discutiendo. Claro, y ahí que Paco muchas veces sospecha y sospecha bien, lo que llama la atención, que el fiscal general del Estado apoyara que eran delitos de terrorismo, o podían ser delitos de terrorismo, y ahora diga que no, que son desórdenes públicos. Aunque el juez sigue manteniendo que es delitos de terrorismo. Lo que pasa es que, claro, él no puede instruir porque hay personas aforadas.
Tiene que ser Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ya ha tenido que
ceder la sentencia. Pero se puede volver a investigar, ¿no? Sí, otra vez, claro.
Lo va a hacer el Tribunal Supremo.
Se inhibe y es el Tribunal Supremo el que
pero
lo tiene
en
que
en el momento que fueran por terrorismo, ya no entraría la ley de amnistía. No podía ser amnistía. Está excluido en el ámbito de aplicación de la ley. Ahora, por desórdenes públicos, sí. sí entraría la orden. De hecho, todo... No,
se abstiene.
Todos los desórdenes públicos, esto de las calles de Barcelona, de cortar las autopistas, abstiene, toda esta gente está dentro de la ley de amnistía. Muchos de ellos no han sido ni condenados.
Está todavía el procesamiento, está...
No hay ni proceso ni sentencia todavía. Pero ya con la ley de amnistía no lo va a ver. Por eso es muy importante que sea o terrorismo o desórdenes públicos, para que entre o no el juego de la ley de amnistía.
Y hace muy
pueden atascar, perdón, sí. Permíteme, pueden atascar el Tribunal Constitucional. No, o sea, con toda la gente que está metida en este tema, que se le aplica la amnistía, empiezan a meter todos los jueces y cuestiones por cuestiones y atascan el Tribunal Constitucional y van a tardar años en poner la sentencia. Y además suspendiendo la aplicación de forma indirecta, no desde como punto, control, perdón, de constitucionalidad.
Sí, un punto que voy a hacer más que breve. Manolo descarta la posibilidad de un golpe de Estado. Yo estoy absolutamente soy un convencido de que el golpe de Estado ya empezó, está en ciernes desde hace unos años, está en ciernes. Esa idea de un golpe de Estado de la Guardia Civil de Tejero metiéndose en el Congreso y los golpes de Estado que han sacudido el país desde 1812, esos golpes de Estado eran todos militares. Ya, eso ya ha terminado. El golpe de Estado del 1 de octubre fue un golpe de Estado contumaz dado en Cataluña, que lo sabemos todos, que ahora lo queremos decir que no hay rebelión sino sedición y después sedición, desórdenes públicos. Es jurídico. Las palabras, el juego de palabras, la hermenéutica es fundamental para yo decir que este señor es un ladrón o es simplemente que se ha encontrado una cartera y se la ha quedado sin querer. Pues este es un golpe de Estado en ciernes, que ya ha empezado, que se tiene ya tomado el Congreso, que se tiene tomado el Legislativo a salvo del Senado, el Ejecutivo ni qué decir tiene, que quien hace esta ley es la que se beneficia de esta ley, y que mediando un contrato que es el programa electoral se ha engañado a todos los votantes. Y si yo hubiera votado, que no lo he hecho por supuesto, al Partido Socialista, yo estaría absolutamente engañado. Y como decía el otro día, no sé dónde, Locke, el filósofo, el británico, el que es la precuela de todos los ilustrados franceses, decía que cuando no hay consentimiento de los gobernados, es lícito el derecho de desobediencia al gobierno. Es auténticamente lícito. Y no se puede convertir este Estado, como decía Chomsky, en un Estado canalla.
Para finalizar el programa, sí me gustaría cerrarlo con una pregunta, y la lanzo para que todos me podáis dar vuestra opinión. ¿No creéis que se le debe dar un plazo mínimo al nuevo Ejecutivo para ver si cumple o no cumple con España, con los compromisos? Darle un plazo.
Te contesto rápido y termino. Al chicle, al delincuente chicle, se le puede dar un plazo para ver si se arrepiente de lo que hizo, del asesinato que cometió. Si es que están insistiendo, nadie se ha arrepentido aquí. Yo no le daría ni 5 segundos más a este gobierno. O rectifica, o tenemos que estar los ciudadanos en la calle antes de que esto vaya más.
¿Manuel?
No, yo voy a dejar a Rafael.
Rafael, simplemente
tenemos
unos mecanismos tanto para nombrar un gobierno en presidente como para quitarlos de ahí, ¿no? Que la moción de censura, esos mecanismos existen, y cuando pierda la confianza del Parlamento, que lo ha elegido, pues se quitará ese presidente y se pondrá otro. Yo creo que no, en este caso, ese proceso de elección ya lo llevamos a cabo los ciudadanos de este país con nuestro proceso de votación. Y ya digo, si le hay que quitarle la legitimidad, hay que quitarle poder, lo tiene que hacer el órgano que está establecido en derecho para ello, que es el Parlamento, a través de una moción de censura, ni más ni menos. Nada más, no existe otro.
¿Enrique?
Para mí la respuesta la dije, la conecto con el principio, es un gobierno legítimo. Creo que habrá que darle tiempo, evidentemente, que ha sido nombrado, y habrá que ver cómo funciona o cómo actúa. Eso sí, respecto de las leyes que intente aprobar el Parlamento, de la forma como lo está intentando aprobar el tema de la amnistía, estoy con Paco, hay que intentar por todos los medios protestar, lo cual no significa que vaya a quemarse España, pero sí por lo menos salir a la calle y protestar y dar a demostrar que no se está de acuerdo con esa labor de gobierno.
Violencia no, ¿eh? Por supuesto, violencia ninguna.
Yo también estoy de acuerdo que hay que manifestarse en la medida en que se esté en contra de este tipo de decisiones, pero también el Estado de Derecho tiene sus controles y también hay que ejercerlo, que están los recursos los del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Unión Europea. Que hay que darle tiempo, pues hay que darle tiempo al desarrollo del gobierno, pero otra cuestión que ya no sería jurídica es política. Si uno de los ministros nombrados en un programa público de televisión española dice ayer que si no hubieran necesitado el apoyo de los 7 votos para la investidura, seguramente no hubieran accedido a la amnistía, pues ya eso deja mucho que desear. Si hoy día se tramite y se admite la constitución de 3 comisiones de investigación para 3 casos concretos de Lofer, claro, esto es lo que es que son cosas distintas. Una cosa es darle tiempo, el tema de la sanidad, del empleo, de mejora de la economía, por supuesto que hay que dárselo a este gobierno y al que entre, sea del partido que sea. Otra cosa son estas cuestiones, hombre, que exceden con mucho, a mi modo de ver, el Estado de Derecho, la Constitución y las normas que nos hemos dotado. Eso, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra.
Vamos a ver lo que ocurre. Ya tenemos, bueno, pues como decimos durante todo el programa, este nuevo gobierno en manos de Pedro Sánchez. Así que estaremos seguramente debatiendo en próximos programas nuevos temas que la actualidad nos solicita. Gracias a nuestros contertulios. Muchísimas gracias por acudir a este programa debate. Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta el próximo programa.